Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano, Puntos Cardinales.
Qué linda estás hoy, Elena, y venías caminando así para acá como una modelo, así, caminando como una modelo, tal cual te lo digo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo les va, amigos? Estamos saliendo otra vez para toda la Argentina acá en Puntos Cardinales. Bienvenidos a todos, estamos todos cada uno en sus puestos. ¿Cómo andás, Normita? ¿Qué haces? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien, Robertito querido, aquí esperando, como siempre, Puntos Cardinales de 23 a 24 para todo el país, obvio, ¿no?
Como para todo el país, hasta la una de la mañana. ¿Por qué dije hasta la una de la mañana?
Y porque querés alargar el programa.
Fue el inconsciente eso.
Sí, de 23 dije, a una, ¿cómo te ves?
No sé, porque dije solo a una de la mañana. ¿Viste? Salió solo, sin pensarlo.
Sí, claro. ¿No será que tenés alguna novedad y nosotros no estamos enterados?
¿No será que se adelanta el inconsciente, busca en el futuro, vuelve y me dice?
Bueno, a ver. No sé. Yo te voy a decir algo. Uno de tus productores, sí. Rodrigo Lamardo, sí. Está mirando así con asombro. Sí. Dice, me tendré que quedar hasta la una de la mañana con Robert. ¡Qué bueno!
¡Qué bueno, ¿no? Claro, claro. La verdad que estaría bueno. Pero ahí después, si tenemos un programa hasta la una, tenemos un programa un poco más picante, digo. Como vos te vas para la clásica, claro. Ahí podemos hablar cosas que vos no te vamos a sonrojar, porque yo me cuido mucho en el vocabulario por vos, sí. Norma.
Bueno, te agradezco, Robertito.
Yo en realidad te tengo que confesar algo, acá pongo dos caras.
¿Ah, sí?
Y por vos, Norma. Bueno. Yo no puedo decir cosas que te pongan mal, pero yo sé toda tu.
Mi currículum religioso.
Todo el trabajo religioso que haces no te lo voy a venir a arruinar yo en media hora de programa. Si vamos hasta la una con Rodrigo ya, él sabe los invitados que vamos a llevar en diciembre. Decile a Rodrigo que te cuente los invitados. Ya sabe, él sí, sabe no, de lo que vamos a hablar. Es más, el cuestionario de preguntas lo vamos a hacer juntos y tres de las preguntas esa noche las va a hacer él personalmente.
¡Epa! Bueno, pero él tiene cara de santo, no creo que se zafe.
No. Pero bueno, haríamos un programa un poco más, qué sé yo. Vemos.
Relajado.
No, más relajado, más al palo.
Ah, así, más picante, digamos.
Sí. Bueno, esto. Esto es Puntos Cardinales y vamos hasta las 12 de la noche, no vamos a confundir a la gente. Exacto. Y este es el clima en Buenos Aires.
El clima en Buenos Aires, 20 grados 4 décimos en este momento, bastante humedad, 74%, cielo algo nublado y mañana jueves, 16 de mínima, 27 de máxima, sin lluvias, hermoso. Y en San Juan, cabecera de esta transmisión, 21 grados la temperatura, el cielo está algo nublado y para mañana se espera 16 de mínima, 29 de máxima. Continúa la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. No sé si hoy llovió allí en San Juan.
No, hoy no llovió. Hoy estuvo bien,
No sé qué pasa. Bueno, a cada lluvia para mañana jueves también,
Bueno, sí. Estos son los teléfonos para que vos, que estás en algún lugar de la Argentina, te comuniques con nosotros. Prioridad número uno de este programa es que queremos saber dónde estás escuchándonos. Ya nos conocemos desde febrero, venimos haciéndolo a este programa. Tenemos un grupo de amigos que se ha generado acá, tanto en San Juan como en Buenos Aires. Hemos creado este grupo lindo de personas que trabaja para ustedes no se sientan solos a la noche. Entonces, prioridad número uno de ahora hasta fin de año, que nos digan en qué lugar escuchan Radio Nacional, dónde están escuchándonos, estás en un camión, estás en una fábrica, estás de sereno, ¿dónde estás? Es lo que nos interesa saber y nosotros acá muy contentos. Por ejemplo, esa noche que hablamos con este amigo de Santa Cruz, que estaba trabajando, no recuerdo dónde, Norma, porque por ahí se me hace la laguna, pero para eso estás vos que tenés la cabecita fresca.
La laguna completa.
Sí. Hay un video que hicimos, que grabamos, ¿te acordás en Facebook que salimos en vivo? Yo te pregunto, ¿y cuántos años hace que trabajás acá? Me dice, ¿420 haciéndote la canchera? Vamos a hablar de rock nacional antes de... Enseguida te vamos a dar los teléfonos. Vamos con una banda que hizo un laburo estupendo, que te juro, no me canso de escuchar. Es como un aplauso al rock nacional.
Claro que sí, Robertito, porque son los tipitos que tocan hace más de 20 años. Uno de los mejores grupos del país es indiscutible. Tienen un nuevo disco, se llama Rock Nacional. Es un homenaje con versiones de clásicos y no tan clásicos de nuestro rock, ¿eh? Así que Walter Piancioli, voz, piano, guitarra, compositor de Los Tipitos, ya está en diálogo con vos, Robertito.
Hola, Walter, buenas noches.
Hola, amigos queridos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, nosotros bien, estamos bien. Mejor todavía, porque podemos hablar con vos. Sí, y segundo que...
No por eso, digo, me imagino que están mejor porque...
No, nosotros estamos mejor porque...
Se nota mejor que están ahí laburando, que es como en la cresta de la ola del programa del día.
Sí, pero nosotros estamos contentos de hablar con vos y este laburo que hiciste, más allá, obviamente, reconociendo toda tu carrera con la banda, pero muy contento que una banda haga este homenaje al rock argentino. Cuando muchas veces las bandas, cuando le hablas de cover, medio como que te miran raro, y este acto de grandeza, de humildad, y aparte de esos arreglos, te quiero felicitar y de verdad agradecerte por el laburo, primero, antes de empezar a charlar.
Bueno, gracias a vos por apreciarlo y por comunicárnoslo. La verdad, nos tomamos como, cuando versionamos un tema, lo hacemos con mucho respeto primero y después con mucho, le ponemos como si fuera un tema nuestro, y me parece que justamente eso es un poco lo que nos llevó a editar este disco. Y me parece que hay un gusto enorme que en nosotros en reversionar temas, ¿viste? Primero que son canciones que muchas de ellas fueron escuela para nosotros, ¿no? Y otras las tomamos como desafío, y siempre que viene un desafío lo adoptamos como si fuera un hijo nuestro, como si fuera una canción nuestra, ¿viste?
Bien, ahora, por ejemplo, si yo me tengo que poner en lugar de la banda y tengo que elegir canciones del rock nacional, qué difícil es la elección, ¿no? ¿Cómo?
Es muy difícil. ¿Qué difícil? Bueno, por eso cabe la aclaración que, en realidad, la mayoría de ellas no fueron elegidas, ¿viste?
¿Y cómo fue?
Claro, bueno, te cuento. Digamos, este álbum tiene un proceso como de 10 años. La primera de ellas, que es Quiero Seguir Así, que es un tema de Turf, esa fue la primera versión que hicimos. No la primera versión, en realidad, bueno, venimos haciéndolo, pero sin editar, digamos, sin que eso tenga una trascendencia al público. Joaquín y Leandro, de Turf, hicieron un disco muy exitoso, Turf, un disco de una tapa blanca, ¿no? Con letras negras, un dibujo que es tremendo, es un discazo. Y convocaron a artistas amigos a versionar cada uno de esos temas y sacaron el mismo disco versionado, con la misma lista. Y a nosotros, ellos nos propusieron hacer el último tema, que se llama Quiero Seguir Así. Ahí nace esto, por eso te digo, esa canción ya es una propuesta de ellos. A partir de ahí vinieron, no sé si recuerdan ustedes, un montón de homenajes a distintos artistas ya consagrados: León Gieco, Andrés Calamaro, Cadillac.
Sí, seguro.
Que se hicieron compilados con distintos artistas, versionando temas de cada uno de ellos, ¿no? O sea, cantando a León.
Bien.
Después vino, primero vino cantando a Salmón, ¿no?
Sí.
Calamaro querido, después vino cantando al León, y después vino, ¿cómo se llamó? El de los Cadillacs. ¿Cuánto te esperaba?
Bien.
Esas tres versiones, esto que te cuento,
sí.
O sea, fueron un poco propuestas por la compañía, y varias compañías en realidad, que deciden hacer un homenaje a un artista.
Está bien, y decían estas
muchos
son las canciones.
Muchos artistas participan de eso. A vos, digamos, por ejemplo, el primero fue el de Calamaro, Y había un montón de artistas que ya habían elegido canciones, y en la lista que quedaba, digamos, que propone la compañía, te pone, suponete, dice, bueno, che, versiónenme dentro de estos 23 temas, suponete. Algunos artistas ya habían elegido varios, y nosotros, entre los que quedaron, dijimos 1000 horas. Pareció como, primero, desafío, ¿no? Y después le encontramos también la gracia.
Bien.
Para nosotros, ¿se entiende lo que digo?
Seguro, 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 obvio.
La gracia de versionarlo.
Bien.
Después vino el disco de León, y fue mucho más de tremendo, porque nosotros con León tenemos una historia como más personal, porque él nos produjo el primer disco, él nos descubrió como artistas, nos hizo como de padrino de alguna manera, y cuando nos encontramos con la propuesta ya estaba casi todo elegido. De lo que quedó, elegimos De Igual a Igual, que también en este caso fue lo que nos pareció más versionable desde el punto de vista nuestro. Y para mí es un hallazgo también, porque hicimos una versión que a mí me encanta, lo tocamos y está buenísimo, y a León también le gustó mucho. Y pasado esto, hablo con Alberto, ¿no? Alberto Moles, el gran Alberto Moles, le digo, Alberto, fenómeno, yo de todo lo que vos me proponés, yo lo tomo con alegría y nos encanta. La próxima, le digo, danos un poco más de prioridad, déjame elegir.
Ahora la pregunta a Walter es esta, sí. Una sola pregunta, pero así al pie, que me digas, por ejemplo, si tenés que hacer una canción cover, no importa la banda, no importa qué canción, pero una que vos decís, ¿cómo me gustaría hacer esta canción, loco? Esta es la canción que me encantaría hacer. ¿Cuál sería?
¿Viste? Justamente. Bueno, eso es muy difícil.
¿No tenés una que decís, ¿cómo disfrutaría
haciendo esta canción? Hay un montón que
me encantan.
Lo que pasa es que el tema es versionar. Es muy difícil versionar. Cuando vos tenés mucho cariño por un tema, por un artista, muchas veces es muy difícil de versionar. Tenés tan internalizado, tan influido la versión original, que es muy difícil de sacarla de ahí, ¿entendés? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, totalmente, totalmente.
Para nosotros fue mucho más fácil por ahí, hasta justamente esto, que te acoten la elección, o directamente que te digan, mira, haz este tema. Porque si vos tenés que elegir, suponete que pongamos por caso, para mí, ¿no? Si me preguntás, digamos, si tengo que elegir, por supuesto que me muero de dolor por dejar afuera a Spinetta y a Papo.
Mirá.
Pero si me preguntás.
¿Y del flaco que te hubiese gustado hacer?
No, del flaco hicimos dos. En este disco hay dos temas.
Bien.
De él. Uno que se llama Una Sola Cosa y otro que se llama Ropa Violeta, que es un temazo. Y esa, por ejemplo, fue una muy buena elección. Le hicimos junto a Lito Vital en vivo, está grabado en vivo, es tremendo. Me encanta, aparte Lito un amigo y a él le encantó la propuesta nuestra. Y está buenísimo.
Ropa Violeta, que veo que es el penúltimo tema del disco. ¿Puede ser?
De nuestro disco no.
¿Qué es?
¿El último tema?
El penúltimo. El primero es Mujer Amante, ¿sí?
Sí.
Bien. Después, Siguiendo la Luna. 1000 horas.
Sí, señor.
1000 horas, Loco Tu Forma de Ser, De Igual a Igual, Dime Quién Me Lo Robó, Viejo Mundo, Una Sola Cosa, Cuando Pase el sí. Temblor, Ella Es Como Un Ángel, Ropa Violeta, sí. Y Quiero Seguir Así, de Turf.
El último es Quiero Seguir Así,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Hermoso disco, hermoso disco. Bueno, la verdad que esto es para que la gente que está escuchándonos y todavía no tiene la posibilidad, se dé el gusto. Yo te digo una cosa, yo escuché a muchas bandas amigas haciendo canciones tuyas, de ustedes. Digamos, mirá, que se viene una generación que en algún momento te van a hacer un, digamos,
ojalá,
cover de tus canciones.
Me encantaría. Yo escuché algunas versiones muy buenas.
¿De qué temas tuyos?
Mirá, por ejemplo, hay un amigo que ya es un amigo, porque primero fue fan nuestro, es un chico que tiene muchos menos años que yo. Medio que se crió con nosotros, así musicalmente, por supuesto, con Charlie, con Cerú, y bueno, venimos del piano, él y yo, y nuestro maestro siempre fue Charlie. o sea, compartimos un poco esa pasión. Y él se acercó a mí un día, a través de Facebook, en su momento, porque estaba editando unos libros para piano con temas de Charlie y temas de Serú Girán. Y yo me comuniqué con él, bueno, nada, entablamos una relación de amistad y me acercó los libros y me parece increíble lo que hizo. Y un día le mandé una versión de un tema mío con una máquina, que es una caja de música, a manija, tiene una manijita muy chiquita, en donde vos escribís en un cartón, haces agujeritos, perforás un cartón para que toquen las notas que vos querés. Y me hizo ese enorme de homenaje, me dijo, Willy,
mirá qué
para
bueno,
vos, caja, qué bueno. El tema, la canción mía se llama Caja de Música, y es una canción que está en un disco muy perdido, es una canción un lado no B, D, o, ¿viste? O mirá, H, mirá. Yo qué sé.
Y aparte y él, es una enorme satisfacción y estaba...
Enorme, y es un laburo increíble y está buenísimo, así que véanlo en YouTube, pongan Caja de Música, Guilo se llama este chico.
G-U-I-L-O. L-O, Caja de Música.
Guilo, Caja de Música. Escúchenlo, es enorme lo que hizo y para mí fue tremendo. Bueno, lo convoqué a que me muestre el aparatito ese que me parece genial. Me muero por verlo. Así que nada, bueno, eso por ejemplo, eso me parece tremendo. No sé, bueno, León me grabó, por ejemplo, Solo Figuras, en un disco de él. Tremendo también.
Qué lindo, loco. Cuando llegan esos momentos, son los regalos que te da la música, aparte de todas las cosas que te da cuando visitas las ciudades y cada show y cada escenario, el cariño de la gente.
Por
pero
supuesto,
esto
claro.
Esto ya es, viste, una caricia más profunda, ¿no?
Mucho
es
más profunda, porque viene un admirado tuyo, ¿no? León Gieco, yo me acuerdo de aprender medio a tocar la guitarra. Con los temas de León, yo qué sé, como, no sé, Canción de Amor para Francisca, o esas canciones, ¿no?, de León, La Navidad de Luis, no sé.
Willy, querido, ahora vamos a poner una canción, vamos a poner el primer tema del disco Rock Nacional. Quiero que si podés presentarlo al tema, y bueno, nada, decir
no?
Que sos Willy de Tipitos, y vamos a poner Mujer no? Amante, y otra vez, como en el comienzo de la nota, gracias por este aplauso al Rock Nacional y que el Rock Nacional viva y que siga vivo y que las giras sigan y que los shows cada vez sean más grandes y que los artistas puedan vivir de la música y aguante los Tipitos, loco.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por todo lo que decís. Y bueno, entonces, para todos ustedes, chicos, los que están del otro lado del aparato, les quiero mostrar humildemente nuestra versión, nuestro cariño para Rata Blanca, nuestra humilde versión de Mujer Amante por los Tipitos.
Ya fugaz, enciende en mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Oh, quiero saber si en verdad de a mi lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Oh, quiero saber si en verdad.
va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi
seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Muy bien, 264-459-0404. 264-459-0404 para mandar mensaje por WhatsApp. O bien también puedes escribir al 11-65-84-08-70, 11-65-84-08-70. Mensaje grabado solo al 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, Roberto.
Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de... tiene que ver con Buenos Aires, tiene que ver, no sé, la música electrónica. No sé cómo lo querés encarar, cómo querés que hagamos.
Lo que vos digas se hace.
Bueno, te voy a presentar a mi invitado.
Ajá, Martín, decís
vos.
Ah,
¿sabés?
Ah, bueno, pero vos decís Martín que es el bandoneonista, el DJ.
¿Sabés todo? Me haces preguntas, me estás probando, Norma.
Te estoy probando. El director musical, compositor, forma parte de Bajo Fondo. Entonces... ay, nació en San Juan, perdón, no cualquiera, nació en San Juan. Martín Ferres se llama, y está con vos, Robertito.
Muy bien, Martincito está, es el director de la, digamos, es el que maneja todos los sonidos que escuchamos en la Fiesta Nacional del Sol, y es sanjuanino, está hoy con nosotros porque se está poniendo, digamos, al tanto con todos los músicos para, bueno, para febrero hacer brillar San Juan, como todos los años, y mucho laburo. Así que hasta el domingo se queda en San Juan, aprovechamos de que nos venga a visitar el piso. ¿Qué hace Martín? ¿Cómo estás?
Hola.
Nos hablamos después en el pasillo igual, ya sabes, todo lo que... te voy a preguntar, te voy a repreguntar, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien, súper contento de estar acá, gracias por la invitación. Justo me engancharon cuando vine a San Juan, ¿no? Eso me gustó.
Estamos atentos.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Bueno, ¿y te gusta volver a San Juan?
Adoro. Me encanta. Me fui durante mucho tiempo y que venía una vez por año solo a ver a mi familia, ¿viste?
¿A quién tenés acá?
hay madre, padre y una tía.
Bien.
Sí. Y todos los años venía a fin de año para las fiestas, pero igual venía a la casa de mi familia, viste, no sé, 5 días y me volví a ir porque estábamos con bajo fondo girando, viste. Así que, pero cada vez que vengo, aparte está lindo, ¿viste? Está lindo San Juan.
Sí, parece un eslogan. No, de hecho, es un eslogan que usan acá.
Ah, ¿sí? Sí. Ah, perdón.
Es un eslogan que usaban antes.
Perdón.
Pero está buena la frase.
Exacto. Es que es interesante y es muy interesante lo que está pasando, ¿sí? A nivel cultural, por lo menos, que es lo que a mí me involucra, ¿viste? Y tomando un poquito el termómetro de saber cómo están las cosas en otros lugares y todo, la verdad que se está haciendo un montón de cosas, ¿no?
Está bárbaro que seas el director musical de la Fiesta del Sol, pero también están bárbaras que las puertas se van abriendo. Parece como una varita mágica, pero cuando uno pone huevo en las cosas se van abriendo. Contame cómo fue esa parte, Martín, esa parte de tener tu primer instrumento, de ir a Buenos Aires, todo lo que significaba eso de viajar todos los fines de semana para tomar clases.
Bueno, mirá, yo empecé con la guitarra clásica, ¿viste? Justo ahora estamos escuchando aparte una música de la fiesta que tuve la oportunidad de grabarlo quien fuera mi profesor de guitarra acá, ¿viste? Así que, bueno, tiene una particularidad este tema que es muy emotivo. Yo estudié guitarra clásica. Y después cuando empecé a guardar el repertorio de Piazzolla, ¿viste? Y un poquito con la guitarra y escuchar más, enloquecí con el sonido del bandoneón, con el timbre del bandoneón. Yo me acuerdo inclusive que cuando éramos chicos, si bien mi familia no era muy musical, con mi hermano delirábamos cuando empezaba Tiempo Nuevo, ¿viste? Que es la
fuga, qué loco,
¿viste?
¿No?
¿Viste? Que sí. No sé si a vos te pasaba
sí,
la
música. Sí.
Claro, esa música es una música de Astor Piazzolla, se llama Fuga y Misterio, que es parte de una operita que él hizo, pero que es, nada, y nos volaba la cabeza a nivel musical, el timbre, todo, ¿viste? Y entonces después cuando empecé a ver ese repertorio en la guitarra, dije, no, bueno, viste, que el bandoneón. Y en ese momento, viste, fui a ver eso, exacto.
Ahí lo tenés, está bien.
Me tengo que callar.
¿Quién habrá sido Bernardo el que habrá elegido?
No sé.
¿El buen gusto esto o no sé? Bueno.
Bueno, y entonces, me acuerdo, fui a ver una orquesta de tango y fui con una amiga y, viste, con esa practicidad femenina, viste, le digo, ay, qué lindo el bandoneón, qué bueno, qué sabe, qué cuánto, y me dice, bueno, comprate uno y estudialo, viste,
hay una posibilidad,
o sea, qué buena visión, viste, pero, digamos, viste que vos cuando estudias un instrumento es como que si tocas otro instrumento parece que estás siendo infiel a tu instrumento, viste, como estás perdiendo horas de estudio de tu instrumento.
Como que vos le estabas metiendo los cuernos a la viola.
Totalmente.
Y vos la veas a la viola que te decía.
Totalmente. Entonces, pero decía, entonces, bueno, y como cada instrumento, te digo, como cada instrumento cuando lo compras y cuando las cosas están, tienen como esa energía. Me fijo en una revista acá que no la voy a decir, pero es como una revista que venden cosas usadas, qué sé yo, y me acuerdo que salió el anuncio de un bandoneón, fui a verlo, era un señor de Córdoba que vendía su bandoneón y entonces yo tenía un dinero ahorrado para mudarme, viste, no sé qué, y dije, no, me voy a comprar el bandoneón. Voy a verlo a la casa, bueno, le doy la primera cuota, le digo, cuando termine de pagar la tercera cuota usted me lo entrega. Y cuando le voy a pagar la segunda cuota, él lo vendía porque tenía a su mujer que estaba enferma. Es un tango la historia, te lo
también,
digo.
También. Que en algún momento nuestros nietos lo van a escuchar.
Exactamente. Y entonces después cuando yo le voy a pagar la segunda cuota, me dice que no, que había fallecido la mujer. Sí. Y entonces yo le digo, no, le devuelvo el bandoneón, porque no se va a quedar sin mujer, sin bandoneón. Me dice, no, era demasiado, ¿viste? Y me dice, no, vos lo vas a aprovechar mejor, y qué sé yo, qué sé cuánto, una persona increíble. Y así es como que tengo mi primer bandoneón, sin saber nada del bandoneón, pero teniendo el estudio de la guitarra clásica, o sea, sabiendo abordar un instrumento, una partitura y todo.
¿Cuánta plata cuesta un bandoneón ahora, digamos?
Mira, tenés de todo, porque no se hacen más. O sea, se hacen, pero en Alemania, ¿viste? Y valen unos 6.000 euros los que se hacen ahora, ¿viste? Igual... yo para mí el bandoneón argentino, digamos, tiene un precio músico, porque no se hacen más.
¿Se fabricaban en Argentina en algún momento?
Sí, hubo Mariani.
¿Por qué no se hacen más? ¿Por qué no?
Porque no es rentable, porque ¿cuánta gente toca el bandoneón?
Bien.
O sea,
bien.
¿Cuántos bandoneones hacer? ¿Viste? Bien. 10.000 bandoneones. Mm. Bueno.
Bien.
Entonces, pero igual te digo, ahí está esa empresa que los hace a pedido en Alemania y... Y entonces, bueno, volviendo a eso, decía, bueno, voy a estudiar un día bandoneón y el resto de guitarra. Y me fue atrapando, ¿viste? El instrumento me fue atrapando. Me acuerdo que lo primero que hice fue hacer yo mismo un arreglo del Otoño Porteño de Piazzolla.
La guitarra psicólogo, pobre, perdí a la pareja, la guitarra estaba rota toda. la guitarra veo que...
Aparte la guitarra es un instrumento...
La guitarra sí te lo pierdo para siempre.
Es que te juro que la guitarra para mí es el instrumento más difícil, guitarra clásica.
Bien.
Es el instrumento más difícil que existe. Tenés tocarlo así, ¿viste? Y difícil e ingrato, hermoso, pero ingrato, porque encima, digo, la guitarra clásica vos podés tocar para 25 personas, 30, en un lugar chico. Bien. O sea, porque si ya la amplificás, ya es,
no
otra cosa.
Es
otra cosa. Es otra cosa. No es guitarra clásica como esto que estamos escuchando. Y entonces... la uñita, ¿viste? Que tenés que tener la uña un tamaño que, por supuesto, al segundo día te crece, entonces ya no es lo mismo. O sea, entonces sentís que la cuerda te hace, tac, ¿viste? Como un sonido que no te gusta. O sea, es muy ingrato, ¿viste? Yeah. Muy ingrato. Y, claro, agarrás un bandoneón, tocas una nota y tenés un arma láser, ¿viste? O sea, es tan increíble el sonido de ese instrumento que, como te digo, aunque toques una melodía, una sola voz, una melodía... Es como que tenés el poder, ¿viste? Tenés la espada Jedi, o sea, porque suena mucho...
Bueno, lo trajiste a San Juan ahora, ¿no?
No lo traje porque viene en modalidad compositor-director.
En modo director.
Aparte, te digo, me acuerdo una vez que yo nunca traía el bandoneón, ¿viste? Porque también, ¿viste? Que está ese efecto que a mí no me gusta.
Dale, tráelo, tráelo.
No, aparte, tráelo, que empezás como, mirá, este arreglo, ¿viste? De Piazzolla, de no sé qué, y terminás, o sea, te terminan... 4 de la mañana diciendo, che, tocate la rubia del avión. O sea, y es como que pierde la dignidad.
Sí,
el
totalmente.
Yo estoy medio en contra de eso, ¿viste? No de la cuyanía, cuando hasta las 7 de la mañana, ¿viste? Eso está bueno, igual porque tiene una cosa folclórica, que eso, pero yo siento como que se banaliza el músico, ¿viste? En esa, ¿viste? Como tocada, o sea. Entonces me acuerdo una vez cuando lo traje, armé un show, ¿viste? Para no ir a la finca a tocar, ¿me entiendes? Armé un show, me acuerdo, en el Banco Hispano, porque a mí me gusta el tenis, ¿viste? Y voy para ahí, que eso, ¿sabes? Me han tratado súper bien, y así que organizamos un show ahí, ¿viste? Bueno, sigo con la historia del bandoneón. ¿Cómo te digo? Al mes ya estaba, hice ese arreglo, y ahí fue cuando le llamamos Rodolfo Mederos a Buenos Aires. Le llamamos por teléfono.
Al profe,
que era en noviembre más o menos le llamé. Y viste que de acá es otra cosa.
Que era un profe, que no era cualquier profe.
Y Rodolfo Mederos, viste, también único discípulo de Piazzolla, que tomó unas pocas clases. Aparte, Rodolfo siempre fue un revolucionario, un capo divino como persona, todo. Pero viste que de acá, desde el interior, vos como lo ves más lejano eso. Después cuando, no sé, hace ya desde el 2000 que vivo en Buenos Aires, 17 años. Después, viste, es otra cosa. Ya la gente como que se relaciona igual que acá, viste, o sea...
Pero primero cuando estamos acá lo vemos...
Es como muy lejano. Allá te lo encontrás en el restaurante, como digo, acá te encontrás las personas que son como famosas acá en la provincia, te encontrás en un lugar, allá te encontrás, digo, la gente tiene su vida también y a lo mejor coinciden muchas cosas, viste, a mí me han coincidido cosas con otros artistas, viste.
Y con muchas cosas que me vas a contar, esas coincidencias que te llevaron hoy a estar donde estás.
Seguro.
Coincidencias locas, ¿no? Que es como sincronizada.
Que es como coincidencia, pero utilizamos esa frase, no sé, se la dieron a muchas personas, pero yo, digamos, la inspiración la espero, pero trabajando, ¿viste?
Totalmente.
O sea, la suerte la espero, pero
laburando totalmente.
O sea, sí, porque, digo, si no, no pasa nunca nada, ¿viste?
Sí,
pero sí, bueno.
Es que el tema de los cafres, la suerte es amiga de la acción, es genial esa
canción. Es así. La perseverancia, y más en esto, más en el arte, pero en el arte es muy importante la perseverancia. O sea, en algún momento se abre un espacio que a lo mejor no es el espacio que vos te imaginaste. O sea, yo cuando me fui a Buenos Aires nunca me imaginé que iba a ser parte de una banda de esas características, ¿viste? O que iba a girar por el mundo como una banda de rock, ¿viste?
Claro.
O sea,
sí,
más allá del estilo que hacemos, es como en función del funcionamiento de una banda de rock, ¿viste? Y no fui a Buenos Aires con esa intención.
Entonces estabas acá en San Juan, encontraste al profe y empezaste a viajar los fines de semana.
Claro, exacto. Le llamé y igual te digo, me atendió Rodolfo, le digo, mire maestro, yo que le hablo de San Juan.
Le llamaste con un respeto así.
Por eso,
¿viste?
Una pata en el orden. Exacto. Me había conseguido el teléfono acá y me dice, mira, no, discúlpame, pero no te puedo atender ahora.
Chao. Era como pensado, ¿para quién eres? Era como... Porque yo no te esperaba. Tenía que ser brujo,
exacto,
en vez de músico.
Como el chiste, metete el gato. Entonces, digo, era lo que esperaba. Me dice, mira, no, tengo un agujero en el techo de mi casa, se está lloviendo todo. Me dice, te llamo cuando arregle esto.
Bien.
Bueno, un domingo, ponele el 20 de enero, sí, o sea, pasaron 2 meses y medio, domingo a las 10 de la mañana, o sea, imposible que no estés, ¿viste? O sea, atiendo, dormido completamente, hola Martín, todo Rodolfo, que se lo hago, bueno, arreglé el agujero del techo, así que, era verdad, ¿viste?
Qué bueno. Sí,
¿viste? No, una honestidad, ¿viste? Y bueno, mirá, que tenía ganas de ir a, mire, tenía ganas de ir a tomar clase con usted, no sé qué, no sé cuánto, bueno, dale, venite tal día, ¿viste? Yo laburaba en una escuela, entonces...
acá en San Juan.
Sí, acá en San Juan. Villa San Damián. Daba clase de música y llegué a tener un cargo de secretario.
Mirá.
Pero tenía 18, 19 años. 19. Y en Villa San Damián, en Rawson.
Sí.
Y entonces le digo que podía el sábado, ¿viste? Porque digo, tenía que ir en ómnibus, ¿no? Entonces salía de la escuela, bueno, voy a la primera clase, salía de la escuela, este viernes, tomaba el viernes en la noche, llegaba el sábado en la mañana, el sábado como a las 2 de la tarde tomaba la clase, el domingo volvía, llegaba el lunes en la mañana, ¿viste? Y tomaba una clase por mes. O sea, viste, como que yo quería tomar muchas clases, pero bueno, ¿viste? Y igual tenía el trabajo de la escuela, o sea, me permitía viajar, pero digo, tío, eran 14 horas de ida, tomar la clase, 14 horas, o sea, a los 6 meses, Rodolfo, no lo pudo creer nunca que hiciera eso, y a los 6 meses, viste, ponele, me dejó de cobrar, o sea, porque no la podía creer, ¿viste? Mirá. Y después hay una anécdota muy grosa, que es que mi primer... toque como bandoneonista, me invitan de la orquesta a una obra, creo que era de Miguel Ángel Sheva, o no me acuerdo, un compositor, un pianista acá muy, muy capo, que era una partecita escrita para bandoneón, ¿viste? Entonces, quería venir a tocar, pero mi bandoneón era como que, estaba bien, pero le faltaba como una afinación, ¿viste? Que eso, cuando el Rodolfo me prestó su bandoneón, ¿viste? Un bandoneón que se lo habían preparado ahí en ese momento.
Fuiste con el bandoneón del profe.
Fui con el bandoneón del profe, pero sigue la historia. Si vos querés, o sea, tengo, ¿viste? Lo primero que pasa, llego acá, no sé si el viento soma, cualquier cosa.
¿Se desafinó el bandoneón?
No, se desafinó, no, se rompió un resorte de adentro.
Profe.
Voló el resorte de adentro. ¿Viste? Acá...
¿Pero qué tiene que ver el viento sonda? ¿Tiene que ver? ¿Tiene la temperatura?
Se seca, ¿viste? Sí, seguro. El cambio de clima. El bandoneón es un instrumento que es todo mecánico y de madera y con resortito y con, ¿viste? Maderita y palanquita, pero todo mecánico, ¿viste? Entonces, se ve que algo le pasó al bandoneón. ¿Y cómo? Era como un resortito de esos, de alambre acerado. ¿Dónde sacás un resortito de bandoneón en San Juan, ¿viste? Y ahora, mira, justamente viniendo para acá, que me compré un café, venía por la calle, que están como todos esos lugares de artesanos.
Sí.
Bueno, ahí había un artesano que fui con lo que me había quedado del otro resortito y le dije si me hacía aritos, ¿viste? Si me podía hacer el resortito.
¿Y
me lo hizo? Y
no.
Se lo pusimos al bandoneón.
¿Con el artesano?
Yo solo se lo puse.
Mira.
Pero aparte, es una cosa, como una pinza.
Como una operación.
Es una cirugía, claro.
Pero nunca se enteró, nunca se enteró,
nunca
profe.
Se enteró.
¿Nunca lo sabe?
No, te lo juro. No lo sabe.
Pues se muere, por más que le decís, lo puse.
Sí,
este no es mi vivo bandoneón. Te perdí una cosa, me trajiste otra. O por lo menos lo
pero
pienso.
Pero quedó perfecto. Mirá, ¿viste? Bueno, o sea, quedó perfecto. Así que tengo esa anécdota también.
Sí, y esa parte que realmente me llama mucho la atención, de la forma que lo conociste a Gustavo Santaolalla. Es muy interesante. Contame esa parte.
Sí. Bueno, pasaron un montón de cosas, viste, en un momento Rodolfo me dice, bueno, venite para acá, viste, no sé, yo no tengo para darte un trabajo, pero algo, o sea, digo, tocás, qué sé yo, vas a encontrar trabajo, venite para acá, me voy. Bueno, ese es otro capítulo, ¿vale? Fue buscándomela, todo, qué sé cuánto, en un momento,
sin laburo en Buenos Aires, llegaste sin laburo.
Claro, cero. Por supuesto, cero.
Pero llevas unos mangos.
Llevaba lo que era, ponerle, había pedido licencia en la escuela, tenía las vacaciones,
bien,
¿no?
bien,
fui en marzo y tenía como esos 3 meses de ahorro, pero nada, no tenía nada, ¿viste? Bien. Yo te conté, viví un año en el Centro Cultural Recoleta, nada, mucha historia, ¿viste? Muchas cosas, pero no termina más.
Pero muchas ganas, mucho entusiasmo.
Mucho empuje, ¿viste? Empuje de como te digo, no sé muy bien de qué, pero eso.
Lo que nos está haciendo falta a veces.
tener esas ganas, ese empuje.
Exacto.
Y esperar ahí en el banco de suplente hasta que juegue titular.
Es lo más importante. Y siempre llega esa oportunidad. Siempre llega, ¿viste? Pero tenés que estar ahí. Pero aparte, yo lo miro ahora para atrás y digo, wow, si tuviera que hacer como algo así otra vez, no sé si...
Lo sé, ¿no?
Seguro que lo hago, pero no sé si realmente lo hago. O sea, si hoy me decís, che, andate a Londres, ¿viste? A ver qué onda.
Era como Buenos Aires, era Londres en ese momento.
Ni siquiera, te digo, te juro que hoy, con tantas veces que hemos tocado con Bajo Fondo en Londres, o sea, te juro que me es mucho más fácil irme a Londres ahora que lo que me fue irme a Buenos Aires en su momento. Entonces, qué grande que este tema.
¿Qué es esto, Martín?
Y para bailar, uno de temas de Bajo Fondo, hemos tocado también por todo el planeta, increíble. Bueno, entonces, después de todo ese periplo, que sabes, en un momento yo me hice muy, no muy amigo, pero trabajé en el Centro Cultural Recoleta, viste que tiene un estudio de grabación muy grosso, que fue todo lo que quedó del DITELA, de la parte de música del Instituto DITELA. Hay una persona muy importante ahí que es Francisco Krepfl, ¿viste? Y hay más, Julio Viera, son otras personas que trabajan en ese lugar como música clásica contemporánea, ¿viste? Yo había presentado un proyecto ahí para poder vivir en el Centro Cultural Recoleta, ¿viste? O sea, estuve un año trabajando en ese proyecto que lo demoraba yo mismo.
Para poder seguir viviendo.
Fellini, ¿viste?
El día que terminamos el proyecto, ¿dónde voy con esta bolsa?
Sí fue, exacto, así fue. Pero aparte, es increíble porque el Centro Cultural Recoleta tiene unas habitaciones y que son 6 habitaciones que están decoradas por Morph, ahí que es una casa de... Ah, perdón, esto sale a nivel
nacional.
Es una casa de diseño, sí, todo. Pero es para los artistas que vienen por ahí de Europa, montan la muestra de arte de plástica, de artes plásticas. Están 2 días, ponen la muestra y se van y después vuelven, desarman, se quedan 2 días. Bueno, yo estuve un año viviendo ahí, ¿viste? Era increíble, o sea, vivía, no tenía un peso, ¿viste? Pero no tenía un peso, nada, pero vivía en el mejor lugar de Buenos Aires, o sea, en el Centro Cultural Recoleta, o sea, los lunes no abría, ¿viste? Se me abría el tipo del portero, todo eso, llegaban el patio del aljibe, ¿viste? Hasta los bosques, increíble, ¿viste? Por eso siempre todo...
Y seco, sin un mango. Pero
juntaba las monedas, me acuerdo que en ese momento valía 1 peso una hamburguesa con queso,
y juntaba, un peso, no, vale, 25 centavos, 10 centavos, ay, me faltan 5 centavos, me quiero matar.
Terrible, terrible, terrible. Pero nunca la viví como un problema.
No, ¿viste? Porque estaba con el entusiasmo.
Exacto. Y hacía cada tanto, hacía un laburito, ¿viste? Uh-huh. Bueno, pero la cosa es que me gano una beca del Fondo Nacional de las Artes, ¿viste? Y con esa beca que me gané del Fondo Nacional de las Artes, alquilé un departamento. Me acuerdo, alquilé un departamento 6 meses para quedar para adelantado y me compré una computadora. Y en ese momento empezaron a pasar como cosas buenas. Por ejemplo, había aplicado para el Teatro General, para el Centro Cultural San Martín, para dar unas clases y me aceptaron, ¿viste? Entonces daba como 2 clases, una clase de bandoneón, qué sé cuánto, que era poco, pero bueno, me iba metiendo,
bien,
¿no?
Bien, bien.
Y después ahí, en un momento, una de las clases terminaba a las 10 de la noche, ¿viste? Y me va a buscar un amigo mío, que ahora está viviendo en Paraguay y todo, y me dice, hoy vamos a la catedral. La catedral es una tanguería, una milonga, un lugar para ir a bailar tango, que en ese momento, ¿viste? Que fue antes de lo de Gromañón, era, la verdad que era un milagro, ¿viste? Ese lugar. Porque era un lugar que entraban 400 personas, ¿viste? Que no cabía un alma, no sé, tenía un corazón de papel crepe encima de la cocina. O sea, era un delirio, ¿viste? Sí. Era un delirio, pero era increíble a su vez. O sea, porque coexistía todo, ¿viste? Por ahí pasaron desde Scorsese, pero hasta con el pibe del barrio, que, ¿viste? O sea, bien, todo se relacionaba ahí, era lo más parecido al tango, que pero moderno, ¿viste? Y hacían un espectáculo, ellos tipo cabaret, ¿viste? No sé, era muy, muy particular, muy bizarro el lugar. Y entonces me dice, me digo, vamos a la catedral, ¿viste? Le digo, bueno, no, sí, vamos, bueno, dale, pero vamos a dejar el bandoneón, ¿viste? No, tráete el bandoneón, ¿viste? Porque vas al lugar, tenés el bandoneón.
Tráelo.
Claro, porque aparte, ¿viste? Funciona siempre.
Sí,
para todo.
Para todo. Para todo es para todo, chicos.
Consigue cosas.
Sí, ¿viste? Consigue cosas que por ahí es más difícil sin el instrumento.
Sin el arma. Bueno, y entonces me dice, yo te lo llevo, mirá el chaval, aparte de efecto colateral, o sea, ni siquiera era el que tocaba, o sea, por el efecto expansivo, y me dice, yo te lo llevo, bueno, dale, que me lo quedo, llevaban a la catedral, era más amigo de las personas de ahí, y me dice, ya arreglé todo, me dice, vas a tocar a las 3 de la mañana,
¿viste? Poner
a las 3 de la mañana cuando hacen cosas, acá te van a poner una silla, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si hicieron a las 3 de la mañana, toqué. Está bien, como bien. Te digo, 450 personas. Toqué en el piso, ¿viste? O sea, sentado. Y,
sin escenario.
Sin escenario, exacto. Y bueno, termino de tocar, toqué una cosa mía, un tango y una cosa mía, ¿viste? Y terminé de tocar, bueno, me voy a la barra, que son, siento, ¿viste? Como que viene gente así, Gustavo.
No,
pero,
ese momento.
Pero 3:30, ¿viste? Habré tocado 2 temas.
Gustavo estaba ahí Gustavo de estaba público.
Ahí. Gustavo estaba ahí de público porque le encantaba ir a ese lugar. Mirá. ¿Viste? Le encantaba ir a ese lugar porque, como te digo, vivía, había todo, de todo.
Y andaba por la barra el loco.
Sí, sí, estaba en una mesa, no sé si estaba con el pelado Cordera, no me acuerdo en ese momento, imagínate que debe haber sido el año 2002.
Bien.
Me dice, me encantó lo que tocaste, ¿viste? Sí, aparte lo conocía de cosas muy diversas, porque digamos, yo cuando era chico, que a su vez tenía mi banda, sí, como que hacíamos cover de Pastoral, Pedro y Pablo, ¿viste? Yo me compraba, me acuerdo, la florista pelo,
claro,
acá, ¿viste? Pero,
pelo,
no,
sí, sí,
pero usada,
sí,
porque
sí,
digo, no es de mi época tampoco, claro, ¿viste? Yo no vivía.
Pero ahí estaba toda la historia del rock y
exacto,
muchas cosas.
Exacto, ¿viste? Sí, entonces, pero ¿viste?
Ahí,
no sé si
lo
hacías.
Ah, bueno. Era nuestro Google.
Exactamente, exactamente, porque antes, digo, lamento decir eso, pero
sí,
no existía.
No, era nuestro Google y googleábamos en las revistas.
Sí, entonces, al final terminabas viviendo como en una época que no era, o sea, si vos tenías esa onda medio... que te gustaba esa onda medio rockera, hippie, no sé qué.
Tenías que ir ahí.
Tenías que ir ahí y vivías como esa.
Y de ahí le sacaste, de ahí sabías cuál era la carrera de Gustavo.
Claro, de ahí lo veías, pero de las fotos
cuando
del
cuando te lo encontraste en la barra, ¿qué dijiste? Son este destello, ¿viste?
Claro, es después lo tenía por otro lado por su trabajo como productor, ¿viste? Pero como productor de Divididos, porque él tampoco todavía no se había ganado ni su Oscar, ni... Era un capo total, había producido Café con Julieta Venegas, no sé, Juan, era como, estaba empezando y había salido el disco de Juanes cuando bien lo conocí, ¿viste?
Bueno, muchas gracias por venir,
Por favor, la verdad que un placer.
Me ha encantado y la verdad que estamos muy contentos de que estés acá.
Por la radio de todos, Puntos Cardinales.
Mi querido Roberto, ¿estás en diálogo ya con Coco Silly?
Nacional, 80 años, hacemos radio. Hacemos historia.
Mucha gente se comunicó, ¿viste? Hoy
así
muchos mensajes.
Así es, muy lindo todo. Bueno,
estos son los amigos que estuvieron trabajando para vos acá en Radio Nacional, Puntos Cardinales.
Roberto Di Luciano en la conducción, Elena Balmaceda, Rubén Caballero, Leito Bustos, Juan Pablo Carrizo, Marcelo Laciara, Emiliano Agüero, Marina Getino, Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, Hugo Bulma, Irene Roast, Natalia Yubarov, Carlos Inville, Daniel Trenco, Hernán Acosta y también Zulma Richards. Roberto.
Chao, saludos. Conozco casi todo. Belleza, ¿a dónde voy?
Conversaciones largas, bien adentro, yo sé quién soy. Sé quién soy.
Juan Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.